Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 5 minutos de la mañana y hasta ahora vamos a recuperar el tema con el que abríamos este programa, esta edición especial de Buenos Días Madrid. Bueno, especial no, que es de verano.
Y de
que,
verano.
Nieves Ortiz. Hola. Especial son todas las ediciones de Buenos
Días
Madrid.
Todas son especiales. Pero sí es cierto que estamos en esta época de verano que deja dando titulares y muchas informaciones.
Eso de
y
que
muchas
no
polémicas.
Hay noticias en verano es mentira.
Sí, sí. Bueno, y si no, que nos lo digan ahora del tema que vamos a profundizar y del
ponnos,
que ya hablabas.
En antecedentes.
Bueno, a mí quiero que la gente se sitúe para contextualizar. En el 31 de mayo, ese día nos vamos hasta Pinto, porque era un día de pleno municipal, un pleno intenso, que ha dado mucho de sí, que sigue dando mucho de sí, a tenor de un rifirrafe que mantuvieron dos concejales municipales, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, y hablaban ¿de qué? De prostitución. Bueno, el Grupo Socialista, en ese momento, le estaba preguntando al Ayuntamiento, instaba al Ayuntamiento a que elaborase una ordenanza contra la trata de seres humanos, y Rosa María Ganso, la edil popular, decía esto.
¿Usted sabe la situación de esos puteros, su situación familiar que pueda tener? Es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. Hay personas que en la vida pues han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios. Claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios y guapos y bonitos.
Unas declaraciones que ella dijo, porque hablamos con ella, con Rosa María Ganso, se habían sacado de contexto, que no estaba hablando de mafia, sino de la libertad de las personas. Recordamos que además ella nos contó que tiene un hijo con discapacidad. Era una manera como de justificar que efectivamente se necesita de algunos servicios que se están ofreciendo incluso en otros países. En definitiva, pidió disculpas, sí, a quien se pudiese haber sentido ofendido, pero esto no le ha valido al Partido Socialista para que no presenten una moción de reprobación y que se va a tener que ver sometida en pleno a ella dentro de nada. Bueno, no va a ser la única. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Popular ha hecho lo mismo. También pide la reprobación, en este caso, de su contrincante dialéctica, la del Partido Socialista, que es quien le estaba preguntando precisamente al Ayuntamiento sobre esa ordenanza de prostitución. ¿Quién es la concejala socialista? Es Lorena Morales. Y tirando de grabación, ahora es cuando ha salido a la luz que dijo esto.
Uno de cada tres hombres en este país son puteros. Y uno de cada tres hombres de Pinto son puteros. Y se están yendo a consumir prostitución, a lo mejor, al polígono Marconi. Y sí que habrá que sensibilizar, y sí que es importante sensibilizar y educar a esos chavales para que no se vayan a otros municipios, o incluso aquí, y lo desconocemos, a consumir prostitución.
Bueno, pues mientras el Partido Popular y el Partido Socialista de Pinto siguen en pie de guerra por esas palabras, la polémica, como no, ha calado, ha llegado a los vecinos, a los colectivos afectados, que sin comerlo ni beberlo han sido una diana cargada de dardos políticos. Esta polémica, Begoña, nos lleva también, ¿no?, a querer profundizar en los datos que rodean al negocio de la prostitución y al perfil de los clientes. Y para ello, además, ya está aquí con nosotros Silvia Ayala.
Buenos días. Pues sí, mira, el 20% de los españoles, uno de cada cinco, reconoce haber recurrido a la prostitución en algún momento de su vida. Y el 15%, unos 2,5 millones, confiesa haberlo hecho en el último año. Datos que se recogen en un informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del 2016. La investigadora a cargo del estudio, Carmen Meneses, señala que la edad de iniciación ronda los 23 años y asegura que hay hombres de todas las ideologías políticas y de distintas clases sociales. Este estudio acaba de ser publicado en la Revista Internacional de Sociología y aporta información sobre los españoles que acuden a la prostitución y los motivos que les lleva a hacerlo. Analizamos el perfil de los clientes de la prostitución en España con Rocío Nieto, presidenta y fundadora de APRAN, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Buenos días, Rocío.
Buenos días a todos y a
¿Qué
todas.
¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
¿Qué opinas de estos datos, de toda esta información que hemos aportado aquí?
Bueno, a mí me parece, desde que APRAN está funcionando ya hace 35 años, se pueden ustedes hacer idea de todas las mujeres que hemos recibido. Tenemos una unidad de rescate que es llevada por las supervivientes de la trata y estas mujeres se introducen no solamente en las calles, no solamente en Montera, no solamente en Méndez Álvaro, sino en los pisos invisibles, que es donde más nos preocupa y donde ya hemos detectado menores. Nosotros estamos contemplando este abordaje de una manera integral. No se puede considerar esto con una ordenanza solamente, que me parece importante, pero sí que hay que, de una manera integral y global totalmente, porque y que coordine a todas las administraciones. Nada de, bueno, yo hago esto, no. Es decir, algo integral común que me parece que es muy necesario y que con unas directrices totalmente europeas, porque ya se sabe que España tenemos que tender a una ley integral. Tenemos que sacar esa ley. ¿Para qué? Para que todos trabajemos en una misma línea, sea una buena práctica. APRAN es una buena práctica. De hecho, todas las asociaciones que están naciendo nuevas están viendo y comprobando lo mismo. Y que a la mujer se visibilice sobre todo la demanda. A mí la demanda, el putero, como ustedes han dicho, me parece importantísimo. Cada vez es mayor por los estudios que ha hecho dentro de la Universidad Doña Carmen Meneses. Y lo que nosotros hemos detectado, nosotros no podemos hacer estudios porque no tenemos presupuesto y damos prioridad a lo que es la mujer, es decir, necesidades y demandas de estas mujeres. ¿Qué es lo que nos plantean ellas? Si me voy de aquí, me quitáis de aquí y están todos los vecinos protestando y todo, ¿qué es lo que yo hago cuando me han quitado los papeles? Se dice que no están en situación de trata. Para nosotros, el 90%, y no solamente para nosotros, sino también para la UCRIS y Guardia Civil, el 90% de estas mujeres vienen totalmente organizadas en los países de origen. ¿Cómo tienen que pagar un billete sin retorno? Que les cogen la poca documentación que tienen, la Madán o el Proseneta, y las hacen hacer de 10 a 15 servicios diarios. Para mí eso es preocupante, que una mujer que venda su cuerpo de esta manera, que si fuera ella individualmente y porque quiere, yo estoy seguro que se lo buscaría de otra forma. Pero visibilizar la demanda es importantísima. Y la cosificación y compra de mujeres en la vía pública me parece deprimente. O sea, hay que atender a las víctimas, hay que atender y acercarse a ellas. Hay que decir qué es lo que necesitan. Lo que ellas necesitan primero son sus papeles, porque sin esos papeles no pueden optar a nada, ¿eh? Y luego, después de estos papeles, es buscarles y esforzarnos en alternativas de trabajo e inserción. Nosotros estamos comunicando con hoteles y sobre todo, estamos también estudiando la tipología de este putero, de este cliente, que desde luego cada vez es más joven. Y a mí eso me preocupa mucho. Hay que empezar por la educación en los colegios, en los institutos. Sobre todo que estos chicos, que cada vez son más jóvenes, quien los demandan, porque las consideran un objeto de consumo. Me parece muy grave que a una mujer se le coja como un cubata que te puedes y te cuesta 15 euros. Esto es gravísimo. Y esto es lo que está ocurriendo, porque se está demandando a mujeres a bajo precio. Y que cada vez carne más fresca, es decir, cada vez el demandante está pidiendo niñas, adolescentes. Por eso hace 10 años que APRAN, 12 años, dijimos, aquí están viniendo menores de edad. Nosotros ahora se han dado cuenta, la Comunidad de Madrid, pues creo que vamos a abrir un piso para menores, porque vemos que están menores prostituyéndose. Esto no se puede consentir. Es que decimos que es un tercer mundo, este es un primer mundo que estamos normalizando, y a mí eso me parece muy grave.
Rocío, es que hay una cosa que es en el sentido de lo que estás precisamente comentando tú, llevábamos o traíamos esas dos grabaciones, lo que habían dicho dos concejalas del Ayuntamiento de Pinto, porque más allá de lo que estaban contando, es que daba la sensación eso de que ellas mismas no tenían en cuenta que las mujeres que se prostituyen en este país mayoritariamente no lo hacen por voluntad propia, lo hacen siendo explotadas y siendo objeto de una red de trata, ¿no? No es una mujer que decide libremente, como decías tú, pues elegir ese camino. Si fuera así, pues oye, tendría otra cosa.
Nosotros no vamos a redimir a nadie. Si el problema que APRAN nos presenta son el problema de estas mujeres que están ahí y nunca te van a decir No, porque está detrás la madán. Bueno, no, yo aquí lo hago libremente. Es que además es una pregunta absurda. Si tú empiezas a indagar e investigar en esta mujer, el primer día te dice que ha tenido, el segundo te dice que ha dejado a los niños allí, que la han traído cañada. En tercer lugar te dicen ya no aguanto más porque me hacen hacer 15 y 20 servicios diarios. ¿Quién aguanta eso? ¿Eso es prostitución? Eso no se puede llamar prostitución.
Es una explotación directamente.
Exactamente, es trata de mujeres y de niñas. El problema es la gran demanda también de los puteros que hay en este aspecto. Porque claro, aquí tú ya, vamos, todos sabemos que no siempre están las mismas mujeres en la calle ni en los pisos, las están cambiando y traen otras personas. ¿Por qué? Porque el hombre está demandando otra cosa. Por lo tanto, hay que...
Una pregunta. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los motivos que mueve a esos clientes a acudir a solicitar esos servicios?
Pues mira, yo creo que a los más jóvenes, como estamos observando, es pues el bajo precio, ¿eh? De tener a una mujer que le puede hacer lo que él quiere, que a lo mejor con su compañera y con la libertad totalmente que hay sexual en todos los aspectos, pues yo no sé por qué tienen que pagar a una mujer. Pero de todas formas esto lo utilizan también por amor propio, porque dicen, venga, vámonos, que mira, cuesta 15 euros, oye, que te lo hacen. Y entonces uno tras otro, el vis-a-vis funciona y van a estas mujeres. ¿Qué es lo que quieren de estas mujeres? Pues hacer algo que realmente las supedita, y el que paga manda. Y entonces ahí hay un aspecto de violencia totalmente hacia la mujer y de desigualdad. A mí esto me parece muy preocupante, porque al margen ya de que quieran o no estén en la calle, de que haya que abolir o no la prostitución, de que demandan minusválidos, es que yo no me meto en eso. Me meto en lo que existe. Y lo que existe es denigrante, porque esta mujer está ahí forzada.
Rocío,
ha venido y...
Rocío, sí. Perdona, ¿tú crees que la cifra de que uno de cada tres son puteros es una cifra real? No sé.
Esto me parece muy
pues
fuerte.
Pues eso habría
también
que analizarlo.
Pero vosotros tenéis esa sensación, es que cuando, a ver, que una de las también de las derivadas que ha tenido esta declaración de la concejal de Pinto es que, pues eso, hay muchos pinteños, muchos señores que se han sentido también ofendidos, ¿no? Por esa afirmación de que uno de cada tres señores en este país o trasladado al municipio, uno de cada tres pinteños es putero. Y no sé.
Esto es serio, ¿eh? A mí no me gustan las estadísticas y mucho menos me gusta cuando no se hacen estudios reales. No todos los hombres, hay hombres educadísimos y chicos educadísimos que es que dicen, no, esta mujer, no, yo no me iría nunca con una mujer que tenga que pagar, ¿no? Y eso lo que tiene es la educación. Yo creo que esto lo llevamos tras de nosotros y desde luego a mí también me indignaría que una de cada tres mujeres estamos utilizando. Yo creo que esto es muy serio, que hay que hacer análisis previos y que estos estudios no se han realizado. Desde luego cada mes. Sí que es cierto que España es el segundo país de incidencia de prostitución. España, tenemos una gran demanda de mujeres y niñas, y el demandante cada vez las quiere más jóvenes, y en España ha aumentado la prostitución. Por lo tanto, algo está pasando.
Rocío, ¿puede ser que haya... ¿Qué tipo de aceptación social hay en torno a esto? Porque igual que hablamos del alcohol, por ejemplo, que también son cada vez más precoces los consumidores de alcohol, y eso se ve también con los botellones y demás. Uh-huh. En este caso, con la prostitución low cost, podríamos decir también, permíteme ese calificativo, teniendo en cuenta los bajos precios, ¿no?, a los que optan también estos menores, ¿qué aceptación social hay en torno a la prostitución? Porque parece como que es normal que una despedida de soltero pueda acabar en un club de alterne.
Claro, yo creo que estamos normalizando unos actos que realmente, pues bueno, es siempre el abuso, la exposición de mujeres y sobre todo, pues que esta mujer puede ser ese objeto que he dicho y repito, de consumo más, dentro de esa despedida de soltero, dentro, ya incluyes a la mujer porque además es la que la pagas poco y la exiges mucho. Por lo tanto, yo sí que creo que esto está cambiando, sí que creo que los hábitos están totalmente cambiados y sobre todo de violencia. Hay mucha violencia en estos actos, porque ya se consume alcohol, se consume una serie de sustancias que, bueno, que desembocan en esto y me parece peligroso. Por eso el educar siempre es muy importante para que esas despedidas pueden ser en otros aspectos y no utilizando a la mujer como objeto más de consumo. También se utiliza al hombre, no cabe duda, pero no de esa forma tan de explotación tan violenta, y que vaya un señor que pueda pasar como lo de la manada a una mujer seis o siete hombres. A mí me parece una barbaridad. Eso todo lo debemos evitar. Que quieren ir solicitar servicios, oye, que lo soliciten. Aquí no estamos redimiendo a nadie, ¿eh? Por supuesto, a mí nunca en APRAN puedes catalogarte de que tú eres, no, ni muchísimo menos. Nosotros estamos viendo una realidad y en esa realidad hay que incidir. Y cada vez hay más demanda, cada vez hay más mujeres menores que las están utilizando para, en situación de trata, yo no podría decir para prostitución, porque eso, están totalmente organizadas, están vendidas por las familias de origen y a veces por sus compañeros que las traen engañadas, y esto estamos viendo diariamente.
Rocío,
a través de la unidad...
Sí, Rocío, no, es que me llamaba también la atención, no sé, Begoña, en el estudio que hemos estado viendo, que ha realizado la investigadora Meneses, clasifica en 5 grandes grupos al tipo de cliente y los clasifica de la siguiente manera: los ociosos, los cosificadores, los buscadores de pareja, los arriesgados y los personalizadores. El grupo más numeroso que consume, que hace uso de la prostitución, es el ocioso, que es un 24,1% de los hombres que recurren al sexo de pago lo hacen por ocio.
Por ocio. Pues yo no sé, no, además yo a Carmen la conozco y me parece que es una buena investigadora, pero no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque realmente yo creo que lo hacen porque bueno, pues es un hábito, es una costumbre, están en la calle, es un bajo precio, más es porque, bueno, es otro, repito, y es que no cesaré de repetirlo, es otra forma de divertirse y que está cerca, y la tenemos y es barata, ¿eh? Uh-huh. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero yo, ociosos, yo creo que la ociosidad también, hay gente que no tiene por qué ser ociosa y tiene que ir a solicitar la demanda de estas mujeres.
Pues bien,
si ya lo he investigado...
Sí, esos son los datos que hemos recogido nosotros. Pues muchísimas gracias, Rocío, presidenta y fundadora de APRAN. Ha sido un placer. Así que, bueno, estaremos pendientes de la noticia y seguiremos recopilando datos.
No, y a vosotros, porque vais a visibilizar un tema que es bastante fuerte y no hay que confundirlo, ¿eh? No hay que confundir la prostitución con la trata.
Totalmente. Que
va,
¿eh? Que la mayoría es trata.
Conduce a la trata la prostitución, pero la mayoría es trata, ¿eh? Sí.
Venga, muchas gracias,
Rocío,
buen día.
A vosotras, buen día, adiós.
Por cierto, que hablando de este tema, ¿no?, a raíz de la polémica de Pinto, igual que hablamos en su día con Rosa María Ganso del Partido Popular, también hemos intentado hacer lo mismo con Lorena Morales, que es la concejala del Partido Socialista, que no lo hemos logrado, aunque lo he intentado en varias ocasiones, insisto. Así que dejamos los micrófonos abiertos para que, si no hoy, cualquier otro día, incluso es que va a ser motivo de...
Mañana llega el pleno o la reprobación, ¿no? El viernes.
Quiero decir que podemos hablar de este tema con ella cuando quiera, tiene los micrófonos abiertos, por lo tanto, una invitación para que Lorena Morales también hable de este asunto.
Sí, porque muchas veces no es uno consciente de que van a salir esas palabras, ¿no?, que las van a recoger los medios y a lo mejor quiere explicarse y decir qué quería decir, que muchas veces... Bueno, pues tanto Rosa Ganso lo hizo también en su momento, pues le damos la misma oportunidad a Lorena Morales. Pues nada, Silvia Nieves, luego más dentro de un ratito.
Muchas gracias.
Hasta gracias, hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
hoy es
en
un
la
infierno,
de sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. ¡Vía aloha al verano en Acuópolis Villanueva! Entrada online desde 15,90€ en villanueva.acuopolis.es.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
No, la situación.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues son las 12 y 25 minutos de la mañana. Saben que nosotros a esta hora, más o menos los miércoles, tenemos cita en el psicólogo. No porque nos pase nada, sino porque queremos mejorar. Y esa precisamente es una de las asignaturas pendientes que tenemos todos. Y qué mejor época que el verano, que solemos tener más tiempo libre para, bueno, pues para embarcarnos en esa aventura que es conocernos a nosotros mismos y sobre todo sacar la mejor versión que tenemos cada uno dentro. María Jesús Álava Reyes, buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
Es verdad, ¿no?, que tenemos cada uno una posibilidad de ser un poco mejores.
Sin duda. Fíjate, hay mucha gente que te dice, oye, María Jesús, yo me gusto mucho en determinadas situaciones y creo que lo hago razonablemente bien. Dice, pero sin embargo, de verdad hay otros momentos en los que creo que me debería de tragar la tierra, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a veces... ¿cómo es posible además normalmente que lo hagamos quizá en las esferas más importantes de nuestra vida? Es decir, la mayoría de las personas, seguramente en el trabajo y con amigos y tal, nos intentamos esforzar, intentamos sacar lo mejor de nosotros mismos, pero cuando luego ya estamos con las personas vitales de nuestra vida, cuando llegamos a casa, a veces es justo todo lo contrario. Y a veces metemos la pata, es decir, es como si todos tuviéramos una parte buena y una parte mala, ¿no?
Es bueno. También un poco el donde hay confianza da asco.
Efectivamente, Begoña, efectivamente. Y normalmente donde menos te esfuerzas, donde ofreces a veces esa parte más negativa, precisamente son con los de la familia. Pero para eso, para sacar lo mejor de nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es conocernos bien. Y tú fíjate, yo te diría como psicólogo, a mí me llama extraordinariamente la atención lo poquito que se suele conocer muchas personas, de verdad, ¿eh? Dices, bueno, pero ¿cómo es posible que tengan una imagen a veces tan distorsionada de sí mismos y también, por supuesto, de la realidad? Bueno, pues porque no nos han enseñado a conocernos en profundidad y nos hemos tragado una serie de tópicos, nos los hemos creído y con ello vamos.
De todas maneras, ¿cuándo es, a lo mejor no sé si nos puede valer de referencia, pero en qué momento podemos ser esas personas que nos gustaría ser siempre, ¿no? La versión buena, la versión claro. Guay, ¿cuándo es más fácil serlo?
Mira, si lo analizamos un poquito en profundidad, seguramente de aquellos momentos en los que nos sentimos mejor y más satisfechos con nosotros mismos es cuando estábamos especialmente motivados. Es decir, cuando pensábamos, o bien que nos jugábamos mucho por la actuación que fuera y que merecería la pena entonces ahí esforzarte, o bien porque querías caer bien a alguna persona en un momento determinado, pero cuando estás especialmente motivado y cuando te sientes feliz por algún hecho que haya ocurrido en tu vida, normalmente es cuando somos esas personas maravillosas que nos gustaría ser siempre, ¿no? Es decir, casi siempre las circunstancias son las que nos llevan a conseguir a veces esforzarnos más o menos y conseguir determinados objetivos. Pero el objetivo más importante de todos sería intentar creer, aprender y sacar lo mejor de nosotros mismos cada día, ¿no? Es decir, aquí llevamos casi un año, Begoña, desde septiembre del año pasado, en la que la mayoría de las semanas los miércoles nos escuchamos, ¿no? Y por eso decíamos, oye, es un buen momento para profundizar, para hacer un balance, para poder extraer algunas conclusiones que hemos ido analizando además a lo largo de varios programas, y para profundizar en ese punto, dar un pasito adelante, que ahora tenemos ese mes de agosto, que muchas personas además se irán de vacaciones, y si no, aunque no estén de vacaciones, estarán más tranquilos. Es un buen momento para coger de repente y decir, a ver, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a sacarlo mejor? ¿Estoy ya en el 100%? No sé si alguno de nuestros oyentes pensará que está en el 100% de sus posibilidades. Espero que no. No, espero que no, porque sería poco realista.
Oye, de todas maneras, yo no sé si conviene, incluso antes de decir cómo puedo hacerlo, saber cómo somos de verdad. Porque
claro. ¿Cuál
es el real, la persona real que somos? El que se comporta, como decías tú, ¿no? En el trabajo, con los compañeros o con los amigos, o el que sacamos a veces que no, del que no estamos tan orgullosos, pues eso, muchas veces con las personas a las que más queremos.
Pues fíjate, Begoña, con total honestidad, la persona de verdad somos la de casa. Es decir, somos la que estamos...
La que no nos gusta.
La que no nos gusta, honestamente. Es decir, estamos indefensas, ahí estamos sin parafernalia y tal. Y te permites, dices, ya, pero hombre, eso es una parte de mí. Y dices, vale, pero es una parte importante... Que la sueles expresar además normalmente donde no debes y que indica que el resto, fíjate, con una persona en casa llega un momento y dice, es que en casa estalla, ¿no? Y se pone muy impresentable, es que llena de tensión y tal, pues algo está fallando, es decir, la puesta en escena que haces fuera te está suponiendo demasiado esfuerzo para que luego llegues a casa y te comportes de esa manera, es decir, eso quiere decir que no has conseguido ser natural.
Que no puedas mantener el papel, porque casi entonces es un papel, ¿no?
Porque no tienes ese hábito, o sea, porque en realidad cuando fuera haces de persona agradable, seductora, paciente y tal. No, lo estás interpretando. No lo has conseguido. Si lo hubieras conseguido, pues hoy a casa llegarías más o menos relajaditos, tranquilos, con ganas de disfrutar, y realmente no es así. Por eso en el fondo dices, hombre, pero eso es un poquito injusto. Yo entiendo que pueda parecer algo injusto, pero de verdad, la persona auténtica es, si tú pierdes el control, es que aún no has conseguido un buen control. Si tú en un momento determinado te pones a chillar y eres una persona muy injusta, es que ahí tienes áreas de mejora importantes y áreas de mejora que no tienes que renunciar. Dices, ya, pero el 90% me porto bien, el 10%, y dices, ya, pero vamos a ver, yo entiendo que hay alguna situación extrema en tu vida en el que dices, no puedo más, y saltas. Una situación extrema. Pero cuando eso ocurre con relativa frecuencia, lo que significa realmente es que no tienes un buen control y seguro que esa no es la persona que tú quieres ser.
Bueno, pues ya una vez identifica el problema, nos damos cuenta de que no somos tan guays como nos creemos,
¿sí?
Y que somos como la peor persona que podamos llegar a ser, ¿no? O a mostrar. ¿Cuáles son las claves para intentar ser la otra, la que nos gustaría ser?
Vale, venga, vamos a ver cómo nos adentramos un poquito en
al turrón, al turrón.
Efectivamente, y ahí siempre decimos, oye, papel y lápiz, o el ordenador, o el móvil, vamos a empezar a escribir. Es una pena, bueno, si no siempre tenemos la posibilidad de escucharnos luego en los podcasts del programa, ¿no? Pero vamos a empezar a escribir, porque solamente de la reflexión se puede producir esa profundización. A ver, vamos a ver una serie de preguntas que nos van a ayudar. Primera, ¿cómo creo que puedo sacar lo mejor de mí mismo? De mí misma. ¿Cómo creo? A ver, luego será sí o no, pero seguro que la mayoría de nosotros tiene una creencia. ¿Cómo creo que puedo sacar lo mejor de mí misma? Bien, una vez respondido, lo siguiente sería, ¿qué necesitaría trabajar en profundidad para lograrlo? Eso que nos hayamos puesto al principio. ¿Qué necesitaría trabajar en profundidad para lograrlo? Bien, una vez contestado, y lo dejamos ahí, tienen luego mucho tiempo para hacerlo, la siguiente sería, bueno, vamos a ver, para situarnos, ¿qué cualidades o qué puntos de apoyo de alguna forma tengo, ¿no? Y de la misma manera, ¿cuáles son, digamos, mis áreas más débiles? Si no las conozco bien, difícilmente lo voy a poder trabajar.
¿Y eso hay que hacerlo uno solo o se puede pedir también? O sea, me refiero, cuando no nos mostramos todo lo bien que somos, pues eso, con la familia, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Uh-huh. Que dices, pagan el pato los que más cerca tienes. ¿Conviene preguntarle a ellos, oye, qué es lo que crees que debo cambiar?
Pues hay un tema muy importante, es decir, primero conviene que hagamos nuestra propia reflexión y luego efectivamente que hagamos esa especie de contraste, ¿no? Que cojamos a los demás y les dices, mira, oye, pues me he estado intentando hacer estas preguntas. ¿Cómo creo que puedo sacar lo mejor de mí mismo? ¿Qué necesitaría trabajar? ¿Cualidades? ¿Qué áreas y tal? ¿Tú qué me dirías? Sin decirle las nuestras, ¿eh? Uh-huh. Sin decirle las nuestras. Esto es un punto, desde luego, siempre que enriquece mucho. Siempre. O sea que, muy buen aporte, Begoña. Uh-huh. Lo siguiente sería, una vez que ya sé mis áreas fuertes y débiles, a ver, ¿cuáles son las metas de verdad que quiero conseguir? Y aquí es importante, vamos a dejarnos de bobadas, que las concretemos al máximo. Metas que quiero conseguir. Bien. Decíamos que cuando damos lo mejor de nosotros mismos es cuando estamos especialmente motivados. Pues pregunta clave. ¿Cómo puedo motivarme para lograr esas metas? ¿Cómo puedo motivarme? Conociéndome mucho o poco, ¿qué respondería? Bien, una vez llegados hasta aquí, lo siguiente sería, bueno, ¿y por dónde entonces empezaría a trabajar? A ver, primer punto. Bien, y algo que siempre insistimos, Begoña, ¿qué debo de hacer en los momentos difíciles que van a llegar? Cuando empiece a trabajar, ¿qué voy a hacer cuando vengan momentos de especial dificultad? Y finalmente, a ver, ¿qué clase de persona quiero ser? Si hacemos esto primero nosotros, como muy bien tú apuntas, después lo completamos preguntándoles a los demás. Y preguntándoles a los demás, yo diría, no le preguntemos a alguien que nos quiera mucho, no solamente, también a lo mejor a alguien que sea un poco crítico con nosotros, que nos vamos a tener ahí una perspectiva mucho más completa. A partir de ahí tenemos ya un trabajo de campo estupendo para seguir haciendo lo siguiente.
¿Quién no sufre, no? Más a lo mejor.
¿Quién no sufre? Es decir, a partir de ahí dices, claro, la persona dice, bueno, pero entonces, ¿cómo soy de verdad? ¿No? ¿Cómo profundizo en mi conocimiento? Bien, para eso, fíjate, otras reflexiones que convendrá seguir teniendo en cuenta es, a ver, ¿cómo creo que he evolucionado? Punto fundamental. Es decir, hay personas que dices, yo soy tal, y tú dices, bueno, pero a ver, en tu vida, ¿cómo crees que has evolucionado? ¿En qué has cambiado más? Ahora, en este momento, ¿qué esperas de tu vida? En este momento. Bien, ¿cuáles son tus próximas metas? No me digas las generales, no, las inmediatas, las siguientes. Y para eso es, sé sincero, sé sincera, ¿cómo estás emocionalmente en este momento? Y cómo estás emocionalmente en este momento te permitirá contestar la siguiente, que es, oye, ¿superas fácilmente las dificultades? ¿O qué hago cuando estallo? Cuando realmente pierdo el control. ¿Y en qué circunstancias pierdo ese control? ¿Y cómo me siento y cuándo me siento mejor en esos momentos? Bien, este análisis que ha sido interesante, podemos terminarlo con tres preguntas claves, Begoña. Es, ¿de qué momento de mi vida me siento más satisfecho, más satisfecha? ¿De qué situación me siento más avergonzado o avergonzada? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer para sacar lo mejor de mí mismo, de mí misma? Esto sería lo crucial. A partir de ahí ya luego podemos ver las claves.
¿Y dando vueltas a eso se llega solo? O me refiero, ¿uno lo puede hacer solo o va a necesitar la ayuda también de un profesional o de alguien más?
A ver, cuando veas una diferencia enorme entre cómo te ves y cómo te gustaría ver, y tú tienes ya la sensación y la constatación de lo que has intentado, a veces sí que necesitas una ayuda profesional. Que además yo siempre, y en esto insistimos mucho, creo que es una de las grandes funciones del programa, oye, vamos a desmitificar, es decir, que la ayuda de un psicólogo, yo ayer en una entrevista que me hacían insistía mucho, decía, oye, que la psicología hoy en día es una necesidad, no es un lujo. Así que la mayoría de la gente nos vendría muy bien, que hemos dicho muchas veces, qué pena que no nos hayan dado una asignatura cuando éramos ya de pequeños, de cómo conocernos mejor, cómo actuar en determinadas circunstancias. Pero eso lo podemos hacer, es decir, en las empresas se trabaja mucho, a ver, ¿cómo consigues resolver situaciones de tensión, de crisis? ¿Cómo trabajas mejor en equipo? ¿Cómo cortas el estrés o la ansiedad? Bueno, no tengamos miedo, es decir, hoy en día la psicología además es muy potente, es muy pragmática y en pocas sesiones normalmente se consigue, y conozco a pocas personas que hayan ido al psicólogo un poco como diciendo a ver qué pasa por aquí y que luego no se hayan sentido mejor. Uh-huh. Pero es verdad, hay veces que no, ¿eh? Es decir, hay veces que tú con tu esfuerzo personal vas profundizando, pues oye, dices, lo voy consiguiendo con tus lecturas, tus ensayos, estupendo. Pero de verdad, volvemos a decir, cuando haya mucha distancia entre cómo me veo y cómo me gustaría ver, ¿por qué no pido ayuda? Es decir, porque no me lo merezco, porque además me estoy fastidiando la vida y porque estoy fastidiando la vida de los que están alrededor. No tiene mucho sentido.
Y seguramente quien tome la decisión cuando arregle ese problema dirá, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿No?
Eso
porque
es,
la vida es cortita al final, eso se dice siempre. Pues María Jesús, muchísimas gracias.
¿Alguna clave final, Begoña?
Venga, sí, claro, clave, por supuesto.
A ver, clave. Primero, lo que estamos haciendo, conocernos en profundidad. ¿Para qué? Segunda, para creer en nosotros, que ya hemos visto en este programa un poquito cómo hacerlo. Decíamos que si queremos dar ese paso, tenemos que atrever a equivocarnos. Este es otro punto esencial para poner en marcha nuestras ideas, es decir, pasar de la teoría a la acción. Decíamos también, oye, tenemos que marcarnos metas realistas, que sean alcanzables. Por favor, no nos exijamos lo imposible, porque entonces estaremos en una insatisfacción permanente. Algo que hemos dicho e insistimos constantemente, alimentemos cada día nuestras ilusiones y aprendamos a premiarnos por nuestros esfuerzos. Esto también lo hemos comentado, Begoña, por nuestros esfuerzos, no tanto por el éxito final que alcancemos. Prémiate por el esfuerzo, el éxito ya llegará después.
Igual que lo hacemos con los demás.
Igual, ¿no?, que lo hacemos con los demás, efectivamente. Bien, aprendemos y esforcémonos por controlar esas emociones negativas. No nos dejemos arrastrar por las opiniones externas. A ver, yo entiendo que cuando eres un niño eres muy vulnerable, pero por favor, hay adultos que siguen dejando su vida en manos de los otros. Bien, saber que no hay nadie igual que nosotros en la vida y que eso es lo que nos da la mayor validez y digamos, el mayor valor que podemos tener. Somos absolutamente únicos. Aprendamos y estemos con una actitud de seguir aprendiendo cada día de lo que vamos viviendo. Siempre decíamos, vamos a confiar en nosotros en los momentos difíciles y vamos a hacerlo con una actitud especialmente positiva y alegre, sabiendo que eso es lo que nos alcanza la felicidad y sabiendo que lo podemos conseguir, es decir, que merece la pena intentarlo, porque sacar lo mejor de nosotros mismos es una meta a la que nunca, nunca debemos renunciar.
Pues nos quedamos con ese consejo, con esos consejos y bueno, pues a ver eso, que siempre hay una versión mejor seguramente de la que nosotros nos creemos.
Sin duda.
María Jesús, ¿la semana que viene más o te vas a
la semana que viene más?
Ah, qué bien.
Ahí estamos.
Mucho mejor. Muy bien, pues muchas gracias.
Un abracito muy grande.
Otro para ti.
Adiós.
Onda Madrid.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900-090 o visita su web melom.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, ¡cansadísimo! Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como el aire,
que envuelve el mundo y mueve lo que nace. Imparable como el río que inunda todo y reclama su cauce.
Bueno, no me digan que hasta ahora, una menos cuarto casi del mediodía, no es una música esta estupenda para el verano, para relajarse. Buen rollito, Belén.
La verdad que sí, es un poco de lo que se trata, ¿no? De encontrarnos con nosotros mismos, de descubrir, qué sé yo, un corazón inmenso como el que vemos en el vídeo precisamente de este tema, de este invisible. Un corazón, por cierto, que a mí me llama la atención porque además de palpitar tiene un ojo. Y me encanta que a partir de ahora la vista siempre pase por el filtro del corazón. Así conseguiríamos no mirar para otro lado cuando vemos cosas que no nos gustan en el mundo. Bueno, Invisible forma parte del último trabajo de Muerdo, La mano en el fuego. Trabajo discográfico que está presentando, oye, pues prácticamente a la par, que está girando, no solo por todo el país, sino que se nos ha ido hasta Latinoamérica y no te puedes imaginar cómo le han recibido y cómo le han despedido, porque vamos, faltaban manos para aplaudir y faltaba un lugar, un espacio físico, y luego vamos a explicar por qué, en el que entraran, por ejemplo, en Chile todas las personas que querían verle. Muerdo, Pascual, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer, muy bien, tenerte otra vez aquí.
Un placer, el placer es mío siempre.
Que te han tratado divinamente en Latinoamérica, que te me has quedado sin entradas, agotando absolutamente todo allá por donde has estado.
La verdad que sí, fuimos bastante, digamos, pues bueno, manejamos las expectativas un poco por debajo de lo que realmente iba a pasar. Y ha sido una gran sorpresa. De hecho, Latinoamérica pues es la gran sorpresa de mi carrera. Y hemos hecho pues un montón de sold out en casi todos los lugares en los que hemos ido. Y ha sido un recibimiento maravilloso el de este disco en Latinoamérica. La verdad que estamos sorprendidos y muy agradecidos también, la verdad. Pues a la gente de ahí, a la vida también que nos da esta oportunidad.
Oye, pero Muerdo es muy buena gente y lo ha demostrado allí, porque como precisamente no quedaban entradas, allí en Chile dijo, venga, vamos a hacer una quedada, vamos a tocar en un parque, y todos aquellos que os habéis quedado sin entrada, o venís, que nos hacemos unos temas en directo.
Sí, efectivamente, la verdad que bueno, allí sí, fue pues algo, no sé, que lo sentía como una necesidad, ¿no? Allí tocamos en un lugar para 500 personas, se agotaron las entradas a los muy pocos días de ponerse a la venta ahí en Santiago de Chile, y la gente pues seguía reclamando y no había realmente tiempo físico para armar otra fecha en condiciones, y dije, mira, pues convoco a la gente en un parque. Y cuál fue mi sorpresa cuando se plantaron allí pues unas 400 personas y hicimos ahí una tocata en el parque que fue de lo más linda, y además la documentamos en vídeo, pronto vamos a tener el material, y la verdad que es muy emocionante. Hace unos días estuve viendo un poco la predicción del vídeo y es súper emocionante, la verdad, fue un momento inolvidable.
Ay, momentos inolvidables los que te está dando esta gira, los que te está dando este disco, en el que además, bueno, pues de alguna manera has tenido colaboraciones importantes.
Sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho siempre tener colaboraciones en los discos. Creo que cuando viene a cuento, ¿no?, y cuando surge de una manera natural, enriquece muchísimo el trabajo. Y en este álbum tengo tres voces, que son tres voces muy singulares, que son de Carlos Tarque, La Mari de Chambao y Soje Culebra, representando un poco ahí la nueva generación de artistas. Y bueno, la verdad que los tres están ahí básicamente por sus voces, ¿no? Porque son tres voces muy características, muy curiosas y muy interesantes para los temas que
La Mari estuvo hace nada, sí, hace 10 días. Nada.
Presentando ahí el DVD, ¿no?
Claro, maravilla. Que sí. Enseguida vamos, sí, a escuchar ese dúo tan especial en dos versiones que os marcáis, que luego lo vamos a contar, a eso que lo hemos escuchado en el tema de Invisible, pero por favor, un minutito de atención para este tema, que es mi favorito de este disco, ¿De dónde vengo?
Fui escribiendo canciones, fui derrochando la vida. Vengo de
auténtica delicia, yo lo recomiendo desde el inicio, que nos deja sorprendidos, hasta todos estos arreglos maravillosos. Vienes de donde hace calor, eso, sí, Murcia.
Yo creo que ya te dan ganas a ti cuando escuchas el tema de bajarte ahí al Mar Menor.
Pero vamos, estoy esperando a que llegue el día 5.
Qué maravilla. Pues sí, la verdad que es un tema que habla de...
Luego le haces un diccionario a Belén, ¿eh? De...
Bueno, con tantos años que lleva yendo ahí a veranear, yo creo que ya me lo puede hacer ella a mí.
Creo que sí, desde que estaba en la tripa de pues mi madre, estoy yo ahí.
Habrá que comerse unos paparajotes o algo, ¿no? O
hombre,
un poquito de pisto, zarangollo, un pastel de carne.
Zarangollo, por favor.
Qué rico, pastel de cierva.
Pues
y unos
sí.
Cordiales para picotear.
Qué maravilla.
Con un cafetito.
Sí, 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 con un asiático de estos que ponen por ahí en Cartagena. La verdad que sí, es un homenaje a mi tierra, esta canción. Yo soy una persona muy apegada a mis raíces. Me gusta mucho siempre homenajear al sitio de donde vengo, como bien titula esta canción. Y pues había que cantar a la tierra, había que cantar a mi gente y a mis paisajes. Y al final es lo que me reconforta cuando me puedo escapar de Madrid, bajar ahí al sureste, a mi tierra y cargarme las pilas, ¿no? Y es maravilloso.
Va a estar retocando precisamente por la zona de su tierra, ¿vale? Yo he estado echando ahí un vistazo y nada, pues por ejemplo en Molina de Segura o en Cartagena vas a estar a lo largo del tiempo, aquí en Madrid también. Importante 31 de agosto en Valdemorillo. Oye, ¿y festivales? No te faltan. Ahí el 2 de agosto estás en Burriana, en el Arenal Sound.
Sí, sí, sí. Hemos hecho unos cuantos ya. Estuvimos en Viña Rock, en el Sansam. Y ahora pues nos faltan unos poquitos. Vamos a Arenal Sound la semana que viene. Sonrías Baisas también en Galicia, que es un festival súper entrañable, súper familiar. Y sí, luego estamos en las fiestas patronales de Molina de Segura, en mi pueblo, con Rosalén, con Roa Ramos. Va a ser una noche maravillosa. Y bueno, todas las fechas se pueden consultar en nuestras redes sociales. Aquí estamos en Valdemorillo, en un teatro muy particular, que es el Teatro de la Mina, que está prácticamente en mitad de la montaña. Es un teatro muy curioso. Y a Madrid capital, pues vendremos en diciembre. También vamos a hacer una sala
lejos,
grande.
Muy lejos.
Bueno, y eso está aquí al lado.
Que falta mucho, hay que venir antes.
Por eso hay que venir a Valdemorillo, escaparse un poco a la sierra, que todavía hace buen tiempo, sí. el 31 de agosto. Y ahí vamos a estar.
A ver, por petición de Begoña Tormo, que había estado aquí la Mari con nosotros, que queremos, que adoramos a la Mari y que queremos escuchar cómo suena, primero en el disco, ¿vale? La mano en el fuego, el último disco de Muerdo, cómo suena esa versión, ese dúo que se ha montado con la Mari, bueno, pues precisamente con este Por el viejo camino. Suena como estoy recordando este Por el camino en el disco, en la mano, en el fuego. Pero atención, porque es que Muerdo, como le sobra tiempo, no sé cómo lo hace, ¿vale? Porque es que le da tiempo a estar en todos los lugares del planeta, presentar disco, presentar gira, estar en festivales y luego además grabar unos vídeos muy especiales. Bueno, pues resulta que esta canción tiene su versión acústica o agústica.
Sí, acústico,
acústica.
Así es, así
es. En lugar de acústico,
hemos inventado un concepto, que es el acústico, ¿no? Entonces todas las canciones pues las vamos haciendo en un formato acústico, porque al final es como nacen las canciones. Entonces a mí, aunque los discos siempre con la producción se enriquecen mucho los temas, pero me gusta también presentar las canciones tal y como nacen, ¿no? Y entonces las estamos grabando en este formato pues acústico.
Así suena.
Escucha el grito de la verdad.
Ricamente, la Mari, Muerdo, guitarrista también.
Sí,
cuidado,
sí, sí.
Oat en
Levy,
un parque.
Que es un guitarrista maravilloso. En el Parque del Retiro, pues hace un par de meses que lo grabamos y luego nos fuimos de caña. Y la verdad que una experiencia maravillosa porque la Mari todo lo que toca le aporta una calidad y una calidez increíble, así que súper bien.
Bueno, pues Muerto, ya sabes lo que toca ahora. Habitualmente siempre pido un acústico para nosotros. A ti te tengo que pedir un agústico.
Claro, porque estamos tan agústico, claro, aquí en Buenos Días Madrid que no puede ser de otra manera. Pues vamos para allá.
¿Te apetece?
Claro.
Resurgí de las cenizas de todas las brujas que ardieron bajo el fuego del miedo y de la envidia. Soy el loco, el desterrado, el que la gente ignora para debilitar la fuerza que me sobra, la oveja negra de tu familia. La cara oculta de cada historia. Fantasma de los pueblos que desaparecieron, de tantas vidas que en la vida se perdieron. Abogado del diablo, cuando Dios ahoga la soga del ahorcado y de tu hijo la droga. Soy la televisión a más de 1220, lanzándote un mensaje urgente. Lamento tanto tener que tentarte hoy, pero tu cárcel no me deja acariciarte. Vive en mí todo lo bueno, vive en mí todo lo malo, vive en mí lo que no quiero, vive en mí y lo que amo, oh, vive en mí lo que deseo, vive en mí lo que no alcanzo, vive en mí mi compañero, vive en mí más de un extraño. Después de haber bailado ya con la tristeza pura, después de comprobar que ni siquiera el tiempo pone cura a esta locura, a esta vieja amargura, de no saber meter mis pensamientos en cintura, tan ausente de todo cuanto quise ser, que hoy el presente es tan solo una pared. Así que atento, 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 que todo lo que vive fuera está porque nos nace adentro. Vive en mí todo lo bueno, vive en mí todo lo malo, vive en mí lo que no quiero, vive en mí y lo que amo, vive en mí lo que deseo, vive en mí lo que no alcanzo, vive en mí mi compañero, vive en mí más de un extraño.
Muchas gracias.
¡Ay!
¡Qué bonito!
A Valdemorillo, ¿qué hay que irse?
Hombre, a Valdemorillo, 31 de agosto. Pero, claro. Cuidado, ¿eh? Bueno, como estamos de vacaciones y nos pasamos media vida por ahí, por cualquier lugar de España, hay muchísimas citas. Hemos dicho algunas de ellas, pero es verdad que todas se pueden seguir a través de las redes sociales, que al final muchas veces, Muertos, son las que mejor funcionan.
Efectivamente, nosotros prácticamente pues toda la difusión que hacemos la hacemos por esa vía, como todo el mundo hoy en día. Así que la gente puede buscar @muerdomusica o @muerdo en cualquier red social y ahí pues se van a encontrar los carteles, los eventos. Estamos ahí cancineando todo el rato.
Cancineando, me encanta.
Y nada, vamos a estar en un montón de sitios de España este verano. Vamos a estar en Cádiz, en Ibiza, en Formentera, en Cartagena, en Bilbao, en un montón de lugares, así que en cualquiera de ellos pues nos encontramos.
Claro que sí, La mano en el fuego es como se llama el disco. La mano en el fuego es el tema que además has hecho con la ayuda de Carlos Tarque.
Efectivamente, esta es la canción que da título al álbum, probablemente sea la canción más diferente del disco. Una canción que tengo la suerte de compartirla con mi paisano Carlos Tarque, que además creo que es una de las mejores voces de este país, si no la mejor. Y la verdad que bueno, un placer hacerlo y que la gente lo reciba, ¿no?
¿Cómo ha podido pasar? Que me he perdido.
Bueno, en el Fuego, una producción muy bonita. Y por cierto, que no lo hemos dicho, pero esto es importante, primera vez que te metes ya con una multinacional ahí, con Warner, que de alguna manera...
Les has cogido ya de momento una guitarra. No lo hemos oído.
Totalmente, no saben lo que hacen con un murciano, es que es muy peligroso. No, la verdad que bueno, la mano en el fuego en teoría la estaba poniendo yo al firmar con ellos, pero creo que la están poniendo más ellos. Por mí. No, la verdad que fuera de bromas, pues bueno, un placer, una experiencia más. Venía de la independencia, de trabajar con sellos pequeños, y bueno, pues que me apetecía experimentar un poco la estructura que te puede aportar una multinacional, también ya que trabajamos tanto fuera de España. Así que acabamos de arrancar, así que la próxima vez que venga te cuento qué tal, a ver si hay que pegarles unas collejas.
Tienen que pegar pros y ellos, contras, amigos, que, como todo, ¿no?
Pues como todo en la vida, pero la verdad que bueno, uno siempre quiere experimentar lo máximo posible y de eso se trata, ¿no? De ir probando.
Pues la mano en el fuego, Muerdo, que ha sido un auténtico placer y que no,
el
que
placer
no
es mío,
¿eh?
Que nos vemos por ahí, por los Alcázares, hombre, por toda esa zona del
Pagán,
del Mar
Santiago
Menor,
de la Ribera, Mar Menor,
por Águilas también,
por Águilas
un abrazo
también,
chillao.
Mazarrón, exacto.
Cuídenme el Mar Menor, que me lo están tratando muy mal.
Por favor, pues por ahí nos vemos. Chao.
Gracias. Muerdo. Y a ustedes no les decimos adiós, les decimos hasta ahora mismo, porque hacemos una mini pausa para que nuestros compañeros les condensen en ese boletín lo más destacado de la actualidad a esta hora y luego seguimos.
Quise poner la mano en el fuego, no me importa.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Nuestro primer punto informativo nos sitúa en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Primera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la compañía irlandesa Ryanair. Pablo López, buenas tardes.
Tanto Uso como Sixpla valoran positivamente esa primera jornada de huelga en Ryanair. Reclaman a las autoridades nacionales europeas su intervención para poner fin a las prácticas de la compañía. Antonio Escobar, portavoz de Sixpla.
El baño de realidad que se van a llevar va a ser impresionante. Lo mismo no tenemos que convocar nada más y ni siquiera pensarlo. Creo que el 27 por la mañana se tienen que levantar algunos bien duchaditos y bien lavados, con el cerebro bien colocado para afrontar un proceso democrático en los puestos de trabajo de Ryanair.
Esas prácticas hacen referencia a que Ryanair ha citado a todos sus trabajadores en sus bases para estar de guardia con independencia de que sean o no servicio mínimo. Esto va a provocar que los sindicatos interpongan una denuncia por coacciones a la compañía. Según los convocantes, la huelga en España tiene poca visibilidad porque se cumplen los servicios mínimos y porque los vuelos se cancelaron de forma previa. Fuera de nuestras fronteras apuntan a un seguimiento del 80% en Bélgica, Italia y Portugal.
Gracias, Pablo. Más cosas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido a Soraya Sáenz Santa María entrar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ocupando el puesto de vocal de libre designación que el nuevo líder ha dejado vacante. Fuentes del equipo de Casado han informado de que esta es la propuesta que el líder está haciendo a la que fue su rival en las primarias en la reunión que acaban de retomar en el Congreso de los Diputados. Más cosas. Interior estudia mañana una subida salarial para toda la plantilla de prisiones. CESIF considera el gesto insuficiente y exige una negociación real antes de que finalice julio para que la subida entre en vigor en 2018 y con efectos retroactivos. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha informado a los sindicatos que cuenta ya con un informe para aplicar esa subida salarial al conjunto de la plantilla de prisiones, tanto al personal funcionario como laboral. José Manuel Couso es portavoz del sindicato CESIF.
Tenemos bastante desfasado el sueldo con el trabajo que realizamos. Aparte del incremento salarial, es para nosotros importantísimo que exista un incremento de las plantillas también. Entonces, si bien creemos que la actitud ha cambiado, que hay una actitud negociadora por parte de los gestores de prisiones y del Ministerio del Interior, bueno, pues consideramos que deben ir mucho más allá para cubrir las necesidades y las expectativas que las plantillas se han creado.
Y un asunto más, renaturalización de Lavapiés. El Ayuntamiento va a impulsar más fachadas verdes cubiertas cubiertas sostenibles, huertos urbanos o microclimas de agua para convertir el barrio en un lugar más sostenible. Se dará más espacio al peatón. Jorge García Castaño, es concejal presidente de Centro.
Y ya digo que lo que va a hacer es intentar mejorar los recorridos peatonales, ampliar la zona infantil, introducir arbolado de gran porte. Bueno, son plazas que en su momento tanto Arturo Barea como Nelson Mandela tuvieron un criterio de reforma, yo creo que de plaza muy dura.
Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 2 en punto de la tarde. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 13:04, 1:04 de la tarde ya, para del mediodía, y yo me he apuntado el nombre, pero lo que no sabía es cómo se pronunciaba, y se lo he tenido que preguntar a José María del Toro, porque nos tenemos que acostumbrar. ¿Cómo es?
Gelson
Martins, creo. O Martins.
Martins.
No sé.
Creo, habría que preguntárselo a un portugués nativo.
Si yo hubiera dicho James, jamás hubiera dicho James, hubiera dicho James, y mira, era James.
En este caso sí lo sabíamos.
Hombre,
bueno, mira,
Esa
es la noticia de la mañana. Gelson Martins, futbolista del Sporting de Portugal, extremo, es nuevo jugador del Atlético de Madrid de manera oficial. Tiene 23 años, firma por 5 temporadas. Es el cuarto fichaje del equipo rojiblanco en lo que va de temporada. Nos marcharemos a la 1:30 a Lisboa para conocer con nuestro compañero de Abola, Nuno Raposo, la última hora desde Portugal. Un traspaso que ya veremos si trae lío, porque el Sporting va a recurrir la decisión. Estaban intentando negociar entre ambos clubes. Al final el Atlético se ha cansado de las exigencias del conjunto lisboeta porque el jugador había rescindido contrato. Luego contaremos toda la historia. Y al final se viene libre, en principio libre de contrato. Bueno, será la noticia de portada y la más interesante del día seguramente. Hablaremos también de los premios de BES que otorga la FIFA. Ahí están nominados Modric y Varane del Real Madrid y también Griezmann, por supuesto, del Atlético de Madrid. No aparece Neymar y no hay ni un solo español entre ellos. Del asunto de Rubiales, ese contencioso que mantiene con la arquitecta que diseñó la obra de su casa, bueno, todo aquello que luego escucharemos a la propia arquitecta y también al propio Rubiales hablando del asunto. Asuntos de mercado también. En el Leganés, traspasado Diego Rico al Bournemouth inglés por 15 millones de euros. En el Getafe, casi cerrado ya Iván Alejo. En el Rayo Vallecano, Pozo está en Madrid y ha firmado contrato por el equipo franjirrojo. Además, han presentado a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la selección sub-21. Julen Guerrero, el que fuera jugador del Atleti de Bilbao, entrenador de la sub-16. Hablaremos con Basilio, el portero del Rayo Majadahonda, porque ya hay calendario en segunda división. Histórico debut en la categoría de plata. Debutan en la Romareda, en Zaragoza, que es un campo bien bonito para hacerlo. Y también hablaremos del Tour de Francia. Hoy segunda etapa pirenaica, solo 65 kilómetros, algo realmente sorprendente. Hablaremos con Gonzalo Velasco, nuestro especialista en ciclismo, y hablaremos con Aitor Sameekobo, que es el atleta que te decía esta mañana, un atleta fuenlabreño que ha hecho una marca increíble, 10 segundos, 16 centésimas en los 100 metros lisos. Estará en el Europeo de Berlín el próximo mes de agosto.
Voy a decir la gran esperanza blanca, pero no.
No,
porque de
en este
padre
caso es de raza negra. La gran esperanza española, pero de raza negra. La blanca, bueno, será Bruno Hortelano.
Pero español y que pero va,
español
llevarse,
de pura
va a traerse
cepa.
Las medallas para casa.
Pues
que es lo que
esa
importa.
Marca ya veremos, porque nunca se sabe, pero evidentemente va a estar, si no ahora, es muy joven, tiene 21 años, tiene un recorrido por delante extraordinario. Y fíjate cómo puede llegar, si todo va bien, a Tokio dentro de un par de años. Por cierto, ayer hacía 2 años justo para que empezara Tokio, así que hoy 2 años menos 1 día para la cita olímpica.
Seguro
no me
que
enrollo.
Nos da muchas alegrías.
No
si vienes,
enrollo.
Si luego tienes un montón de
por eso,
para
no
contar
me enrollo,
lo que
es
quieras.
Que está Belén mirándome ahí como diciendo, este se enrolla. Tiene razón, tiene razón.
A ver. Venga, pues adiós.
Tiene razón.
No, del Toro.
No,
hasta luego.
Puedes hablar.
No,
hablar,
no, le, no
hablar.
Le des alas.
Voy a hablar hasta de clase de gimnasia, o sea, que te podrías quedar ahí todo.
Bueno, bueno.
Pero
bueno.
Luego lo cuento.
Aquí la que mandas, Belén, ya lo sabes tú, coño.
Hombre, ya te digo.
Me
cuadro y lo que diga Belén.
Ahí está.
Hasta luego.
Hasta dentro de 20 minutos. Hasta ahora.
¿Cómo hemos cambiado?
Pues nada, Belén, ya
que
estás
sí que
presentada.
Toca, efectivamente. Que a ver, ¿cómo hemos cambiado? Hoy vamos a volver al cole. De acuerdo, a un cole que ni tú ni yo hemos conocido,
a ver,
pero nos suena de nuestros padres.
El del Florido.
¿Vale? Pues poco más menos, poco más menos. De momento necesito otra banda sonora que tiene que ver con una canción que no estuvimos en su estreno, pero esta la han echado en cine de barrio miles de veces.
La niña buena prende el cartón y escribe los palotes sin ningún borro. La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá.
La niña buena, era como se llamaba esta canción, la peli canción de juventud.
Ay, con Rocío Dúrcal, claro, digo yo, ¿quién era?
Efectivamente, bueno, pues ahí para que nos hagamos una idea, nos pongamos en situación, no voy a hacer spoiler a ver si alguien no ha visto canción de juventud. Cuidado, ¿vale?
Pero la había... ha podido ver si la ha olvidado, que no es lo mismo.
Pero a ver, que había dos coles, el de las niñas y el de los niños, que aquí había coles por separado, que esto de compartir clase, por favor, una auténtica modernidad. Las niñas al colegio de monjas, los niños al de curas. Y esto es lo que sucedía más o menos, bueno, pues allá por los años 50, los años 60. Bueno, hay que decir que las clases, mira, en esto ganaban las clases en el cole normal y corriente, ¿eh? Iba a decir el DGB, pero esto también es de como Mojambiao, que ya no es EGB. Bueno, pues en aquel tiempo empezaban justo el primer día laborable después del 1 de octubre.
Oh.
¿Vale?
Y hasta entonces en casa.
En casa con la mamá que habitualmente se quedaba precisamente en su hogar. El 1 de octubre era el día del caudillo y era un día festivo a nivel nacional. Por lo tanto, el cole no empezaba hasta después de ese festivo, primer día laborable. Cole obligatorio tan solo entre los 6 y los 12 años. El libro, bueno, pues el libro que se empleaba era El Catón, lo estábamos escuchando, un breve tratado de moralidad con el que más de una y de uno aprendieron a leer. Por ejemplo, aquella que además ha escrito un libro muy bonito que se llama Tal como éramos, las niñas que fuimos y las mujeres que somos, María Pilar, que era el del hierro.
El Catón era simplemente para aprender a leer y escribir y además estaba basado en un manual del siglo XVI, nada menos, ¿no? Pero servía exclusivamente para leer y escribir, para nada más. Y hay que pensar que estamos en una época en la que el analfabetismo era muy elevado y sobre todo entre la población femenina. Por ejemplo, igual que era típico que en una familia que hubiera niños y niñas, al niño se le pagara la carrera y a la niña no, cuando a lo mejor la lista era la niña. Pues sobre todo en el ámbito rural, como las familias solían tener muchos hijos, pues las hermanas mayores a lo que se dedicaban era aprender a leer y a escribir, las que aprendían y a cuidar de los hermanos pequeños.
Que era un poco también de lo que se trataba, porque se enseñaba desde el primer momento a la única finalidad de toda buena niña.
Casarla, ¿no?
Efectivamente, y tener hijos.
Bueno, claro,
que
para
no
eso era.
Que no se te olvida. Ya, pero a lo mejor no se podía casar, no tener hijos, pues no.
No.
Casarse
no. Ay, señor.
Para tener hijos. Hemos hablado del Catón. Nuestros oyentes que tengan unos poquitos más de años seguramente recordarán que cuando seguían estudiando, ¿vale?, del Catón se pasaba a la Enciclopedia Álvarez, ¿vale? La Enciclopedia Álvarez la creó un joven maestro de Zamora, que obviamente se apellidaba Álvarez, de nombre Antonio, que vio tantos fallos en los manuales que existían en la época, que dijo, mira, yo me voy a hacer unas fichas, unos resúmenes, se los voy dando a los alumnos y que estudien así. Esto gustó tanto que al final se convirtió en una enciclopedia que se mantuvo hasta el año 1970.
Madre.
Cuidadito que hasta el año 1970...
Yo ya había nacido, ¿eh?
Yo todavía no. Hasta el año 1970 hubo quien estudió con la Enciclopedia Álvarez, pero claro, había una cosa muy importante también. Se intentaba conseguir no solo cultivar el alma, el espíritu, el intelecto, sino también el cuerpo, por aquello de mens sana, in corpore sano. Era donde las niñas practicaban gimnasia sueca.
Con pololos, ¿no?
¡Hombre! Que sí, con pololos. Gimnasia sueca. Había que hacer ejercicios, había que no moverse del sitio, ¿vale? Y casi mejor, porque como dice Begoña, el chándal de la época se las traía.
No sabes lo que era hacer gimnasia con bombachos debajo de la falda. Allí no había quien se moviera. Además, cuando te mirabas en un espejo, con aquella pinta, desde luego, si la coquetería se suponía que era pecaminosa, se te olvidaba cualquier tipo de coquetería porque es que era horroroso. Pero aparte de eso, es que tú imagínate, por ejemplo, dar una voltereta o subirte al plinton con esa especie de calzas más parecidas a la de los caballeros medievales y encima una falda de vuelo y una blusa metida por dentro de la falda.
Esto era el chándal de la época. Sí, así se hacía gimnasia sueca en el cole allá por los años 50, años 60. A ver, no hay que olvidar que la belleza, la elegancia, la gracia tenían que ir siempre innatas en la mujer y que por eso precisamente no podían competir, porque esto no era femenino. Había juegos prohibidos para las niñas, por ejemplo, la pídola, que era esto de estar encogidita y luego la otra se apoyaba en tu espalda y te saltaba. ¿Ha jugado
bueno,
a esto?
Sí, vale. Sí, como el burro, vamos.
Poco más menos. Bueno, esto estaba prohibido para las niñas. Si te pillaban jugando a esto, en los años 50 estabas castigada directamente. Sí, podías jugar, apunta, a los juegos del corro, a la gallinita ciega y al juego favorito de todos los profesores, que era el escondite inglés. Porque
oye,
aquí no se calla nadie.
¿Y la comba?
La comba sí, pero con cuidado. No vaya a ser que te caigas, te hagas una herida y dejes de ser femenina.
Ay, perdón.
El francés, para aquellas niñas que podían estudiar un poquito más, o sea, para las pudientes, era el idioma que se daba en el cole, ¿vale? Je suis une bonne fille, sería yo soy una niña buena. Repita conmigo, señorita Begoña Tormo.
Je suis
une bonne fille.
Une bonne fille.
Esto lo digo yo así con mi acento porque es que yo estudiaba inglés. No he estudiado francés en mi vida. Salían a pasear con su hucha del domun, que esto era también otro clásico, directamente...
¿Las chicas de la
en
Cruz
el...
Roja?
No, no, no. Esto no es lo mismo, no es lo mismo, no,
no
me
el
líes.
Domun, no, es verdad, es
el domun es para los niñitos
de África,
las misiones, los de África. Y salían con las huchas esas que de repente era una cabeza de un negrito, una cabeza de un chinito, este tipo de cosas que a día de hoy no serían políticamente correctas, ¿vale? Y atención, porque si eras de las niñas aventajadas, terminabas el cole con una banda, en plan Miss, que decía que habías sido la mejor de la clase, ¿vale? Dicho lo cual, yo creo que estás preparada para licenciarte, ¿vale? Así que salga Marisol y nos lo cante. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado?
Pues sí, me alegro, ¿eh? Y me alegro infinitamente de eso, de que hayamos cambiado.
Mañana, como te has portado bien en el cole, te voy a dejar jugar y te traigo muñecas.
Uy, tengo
¿quieres?
Yo muchas. ¿Sí? Bueno, no, ya las tengo. No, digo en la cabeza, yo
vale.
Las tiré todas.
Tú piensas en algunas, vamos a ir hacia atrás en el
las
tiempo,
tiré
¿eh?
Todas. Yo te digo las con las que he jugado. Yo no soy de Mariquita Pérez, también te lo digo.
Ya, yo tampoco.
Tú te vienes arriba,
tú
vamos
yo,
atrás.
Pero yo me voy a ir atrás en el tiempo, pero luego llevaré la Nancy, que digo yo que será la
sí,
tuya.
Sí, 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 la Nancy,
¿vale?
y el Babi Mocosete y esas cosas.
Ay, el Nenuco.
Nenuco.
Ay, qué lindo, mañana.
Va mañana.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, y saben que en la recta final de Buenos Días Madrid, cuando son la 1:17, hacemos un huequito para la gastronomía. Intentamos darles también, pues eso, los mejores platos, los mejores sitios, los mejores restaurantes, hablamos con los mejores cocineros. Pero todo eso no vale de nada si no tenemos un producto bueno, porque casi todos los cocineros lo confiesan. ¿Cuál es el secreto del plato? Pues maltratar muy poquito el producto, hacerle lo justo para sacarle lo mejor. Y si hablamos de pescados, pues tenemos aquí una señora que es una enamorada de su trabajo, de lo que hace, Ella dice que es pescadora, pero con alma de marinera, ¿verdad? Mariluz García, propietaria de Papamar, la pescadería que está para ubicarnos por la zona de Fuencarral.
Efectivamente.
¿Cómo se llama la calle? Porque tiene un nombre rarito.
Rarito. La calle es Pico Balaitus, es el número 18, y está entre unas zonas en Mirasierra, Puerta de Hierro, carretera Cardenal Herrera Oria.
Tampoco se preocupen mucho porque ya están informatizados, están ya en estos tiempos y envían a todas partes. Pero yo lo que quiero saber es cómo se puede, porque hay médicos con vocación, hay sacerdotes con vocación y hay pescaderos con vocación también, Mariluz.
Pues efectivamente, nosotros, yo creo que sobre todo yo y uno de mis hijos, nos atrajo bastante el proyecto que iniciamos hace unos años, que es el de intentar buscar un producto estupendo, súper fresco, y el trato personal con los clientes, de hacerles lo que tú decías, que cuando te llega un pescado que está en muy buenas condiciones, no hace falta nada más que cocinarlo.
No estropearlo. Sacarle lo mejor.
Yo eso,
¿no?,
se lo digo a mis clientes, que con muy poquito puedes tener un plato estupendo. Luego, bueno, todo el tema de gastronomía siempre me ha gustado muchísimo, relación con restaurantes, y así iniciamos el proyecto.
Ahora luego me cuentas también quiénes son tus clientes, así me lo chivas, pero a mí me llama la atención porque vosotros no os conformáis con llegar por la mañana, levantaros tempranito e ir a Mercamadrid. Vosotros ya queréis ir al puerto y traeros lo mejor.
Eso es.
Y elegís de la costa de España los mejores sitios.
Nosotros, nuestra andadura empezó en el País Vasco, en el puerto de Pasajes,
¿no?
Eso es, que viene, bueno, el pescado para mí es de lo mejor que hay en España.
¿De ahí qué viene, por ejemplo?
Pues de ahí viene, ahora mismo viene el bonito, la merluza.
Bonito, que estamos en plena temporada.
Plena temporada, la sardina también es plena temporada.
Y la sardina, esa es para hablar despacito. Porque ahora mismo no sé si vamos a poder comer sardinas en los próximos años.
Pues efectivamente, están poniendo
la
límites.
Ibérica, digo.
Claro, le están poniendo límites porque no estamos comiendo demasiada sardina. Uh-huh. Y no sé cómo vamos a tener los próximos años. Así que hay que aprovechar todavía este año.
Este todavía, que por lo menos sí que tenemos.
Sardina.
Bonito.
Viene el bonito, viene el rape negro, el chipirón del Golfo de Vizcaya. Cada una de...
¿Cómo se llama ese? ¿Ondiberri? ¿Ondiberri?
Ondarribia.
No. Ondarribia es el pueblo. Que es... No. Yo te digo cómo lo llaman, porque es que quiere decir ojo grande.
Ojo grande,
allí,
sí.
Allí que tienen los chipis, que son allí, bueno, pues es que se pescan. Una... Los pescan normalmente, además,
con
los pescadores
anzuelo
retirados.
Los pescaban antes, o sea, y todavía siguen trayendo con anzuelo. El rape negro, que es estupendo también. Entonces, bueno, pues de ahí es donde traemos esos pescados, y luego no quita tampoco que traemos otros pescados, como pues cuando es el atún del Almadraba, o pescados también del Mediterráneo, que también
ahí tenemos que irnos al
tenemos,
sur.
Exactamente.
Uh-huh. Y por Barbate, los pueblos blancos, Zahara, también donde están las almadrabas.
También hay muy buen pescado y algo del Mediterráneo.
¿Y vosotros, Mariluz, conocéis a los pescadores?
Por supuesto, a ver, a través de nuestro socio compañero del País Vasco, tienen sus propios barcos y son los que...
Proveedor
directo que entra en puerto... y nos lo mandan directamente.
Uh-huh. Hay una cuestión. Uno muchas veces, bueno, pues tiene una idea en la cabeza ya de lo que quiere, ¿no? Me apetece, pues eso, un bonito. Pero lo bueno es dejarse llevar por lo que encuentra en el mercado, ¿no? Y en eso vosotros podéis dar sorpresas.
Podemos, efectivamente.
Hoy, por ejemplo, Mariluz,
pues
si nos
ejemplo,
vamos a Papamar, ¿qué te encuentras?
Pues hoy tenemos la merluza, tenemos, por supuesto, el bonito, tenemos la sardina, hay el boquerón, hay rape... cualquier pescado que en ese día no haya entrado, nos pueden llamar por teléfono si no quieren pasarse por la tienda. Oye, ¿hoy qué ha entrado o qué crees que va a entrar mañana? Uh-huh. Y nosotros le vamos a aconsejar el pescado que ha entrado bueno ese día. Si no es en ese mismo día, se lo podemos traer en 24-48 horas.
Oye, y estos pescados, estaba yo pensando, porque me estás hablando del puerto de Pasajes, me estás hablando de Zahara, que son pues puertos con mucho movimiento, pero yo estaba pensando, estos pescados que muchas veces son difíciles de encontrar fuera de ciertas zonas, estoy pensando que lo que aquí llamamos loritos, por ejemplo, pero que en Almería llaman galanes, o en Mallorca llaman raons. ¿Estas cosas así de capricho también las podéis tener?
También. Nosotros traemos en época, cuando es el pescado de temporada, el perlimón, uh-huh. Que es de la parte de también de Cádiz. Podemos traer cualquier las aletas de raya, cuando es temporada, cualquier pescado que habitualmente no se ve en una pescadería, nosotros sí lo podemos conseguir y traer. Uh-huh. Sí. Oye, si es de temporada, cualquier pescado.
Eso es lo que te iba a decir, uh-huh. Siendo de temporada, ¿no? Porque solo trabajáis con producto fresco.
Solamente con producto fresco, uh-huh. Solamente.
O sea, que lo que se compra en vuestra casa, si por ejemplo se va a hacer crudo, hay que congelarlo.
Efectivamente. Ahora mismo, con todo el tema... Mira, estuvimos en una reunión en la que, bueno, decía el delegado del Ministerio de Agricultura y Pesca que habría que mentalizar a los niños para que comieran el pescado fresco. Y es verdad. El problema es que, bueno, pues ahora también aconsejan que es que hay que congelarlo.
Bueno, el pescado fresco no tiene ningún problema, cuidado si se va a cocinar.
No.
Solamente hay que congelar el pescado fresco si se va a comer crudo o semicrudo. Por ejemplo, los boquerones en vinagre toda la vida, los sushi, los sashimi, los tiraditos, claro. Esto que está ahora mismo tan de moda, pero si se va a hacer una merluza rebozada de las de toda la vida,
no
hace falta congelarlo.
A no ser las personas que tengan, como siempre, ya el anisaki adquirido y su alergia, bueno, pues...
Y ahora, por cierto, que también nos alertaban hace poco de que no es suficiente con congelarlo 24 horas en
48.
Ciertos congeladores, mejor casi 5 días.
Los frigoríficos, los congeladores que no superen una temperatura menor de 22 grados, hay que congelar bien.
Uh-huh. Oye, y luego también estamos hablando de pescado, pero ahora también en verano, que es que ya se quedó muy antiguo eso de los meses con R y sin R, eso era antes. Cuando
hay buen mejillón,
claro,
ahora.
¿Cuál es el tú lo que recomiendas ahora, por ejemplo, de marisco?
Pues mira, de marisco está la gamba, se puede
¿gamba
comer
cuál? ¿Roja, blanca?
La gamba roja, uh-huh, se puede
que
comer.
Que viene por la parte del Mediterráneo, Denia.
Exactamente, la gamba roja de Denia. Las cigalas, también en agosto se pueden tomar la cigala fresca. Y luego la parte ya de Galicia, de Nécora y Percebe y demás, hay que esperar, se están ahora engordando. La almeja se puede ya comer, la coquina.
Uh-huh. La coquina también de Levante.
La coquina de Levante.
La almeja más
y
de
la almeja
Carril, ¿no? Ese
de
sitio.
Carril gallega. El mejillón ahora está entrando bastante bien. También uh-huh. el berberecho también va a empezar a entrar ahora bien. Y bueno, eso se puede comer
hay
ahora
que verlo
perfectamente.
Casi día a día.
Día a día.
Oye, es verdad, una duda ahora que decías lo del mejillón. Dicen que lo lleno solo vacío es que estén los mejillones, porque sobre el mejillón ahí se pueden escribir. Tiene mucho que ver con las lunas.
Eso dicen, luna llena, o aunque antes eran los meses de R. Uh-huh. Pero ya digo que ahora están viniendo bastante bien y no tiene R.
Y el color del mejillón tiene que ver con el sexo.
Eso
y también
sí,
con la alimentación.
Y con la alimentación, depende de dónde lo hayan criado, uh-huh, tiene un color más naranja o más vivo.
Uh-huh. Otra cosa, estamos diciendo, llegas allí a la pescadería y vosotros asesoráis, porque yo me imagino, no me imagino, lo sé, porque he hablado con gente también a la que le gusta comer, y hay mucha gente que a lo mejor ahora en verano tiene más tiempo para cocinar, cosa que el resto del año a lo mejor no lo hace, pero no sabe cómo enfrentarse a un pescado. Y dices, es que yo no tengo, o sea, me da vergüenza ir allí, comprar un pescado y luego cargármelo, o me da pena, porque no se atreven a decirle al pescadero, mire, es que nunca lo he hecho.
Yo habitualmente, como hablo mucho, demasiado a veces...
No, aquí vienes a hablar, ¿eh? Sí. Aquí vienes a soltar.
Pero a veces allí digo, hablo demasiado. Generalmente cuando se llevan un producto, siempre va acompañado un consejo, que ya a veces me dicen, no, sí, yo ya lo sé.
Por si acaso.
Por si acaso, siempre. El trato que deben de dar al pescado, porque es una pena que, como decíamos antes, un producto muy bueno, pues lo maten en el horno y le dejen que no hay Dios que lo coma. Entonces, los aprovechamientos
siempre
también,
es mejor quedarse corto de
yo,
horno.
Yo, el pescado creo que sí. Hay crudo no. Pero, es un poco a veces
de
práctica.
Oye, si no se vuelve a meter otra vez otro poquito.
Siempre mejor que antes que te lo dejes pasar. Y luego los aprovechamientos. Yo también insisto muchas veces que, bueno, que cuando te has llevado un pescado y los huesos, la cabeza y demás, es estupendo para hacer un buen caldo, sobre todo si tienen niños y les hacen purés.
Bueno, entonces, ahora ya, por ejemplo, a mí cuando me dicen, ¿le quiere las? Digo, mira, no, porque me obligo a hacer sopa y a lo mejor no, pero para un arroz, por ejemplo,
claro,
¿verdad?
Es muy sencillo. Yo les digo, pues te llevas la cabeza, lo cueces, lo metes
poquito
en
tiempo,
un...
porque además no es como un caldo de
no
carne. La carne
falta,
sí necesita más,
claro,
pero el pescado con 5 o 10 minutos
lo metes
de sobra.
A un tupper, un bote de cristal y al congelador que te ocupa menos, porque si no es verdad que llenamos el congelador de cabezas. Pero, bueno, eso es que siempre mejora muchísimo luego un arroz si has aprovechado y te sale más económico.
Mariluz, y en cuanto al precio, ¿es un lujo comer pescado?
Bueno, pues yo
comer
creo
buen
no.
Pescado.
Yo creo que no. Yo siempre les aconsejo también que es mejor comer una buena sardina que una mala merluza. Uh-huh. Entonces, depende de cada temporada, también van los precios. Es comer lo que hay en temporada y un pescado fresco, evidentemente, a lo mejor puede subir un poquito más de precio porque bueno, no ha tenido nada más que traerle y entregarle y tiene sus muchísimas ventajas. Pero comprando un pescado de temporada no supone tanto dinero. Yeah. Y sobre todo sabe luego acompañar para que, bueno, pues a la hora de hacer la comida, como decía, bueno, pues si haces una buena merluza y la acompañas con una buena patata, pues ya te sale
ya maravilloso. Mejor a mí la merluza, que últimamente parece que no, pero a mí sigue siendo uno de mis pescados favoritos.
Es un pescado que tiene muchísimas aplicaciones y muchos guisos.
Pues yo sé que además vosotros servís a gente tan exigente como Sacha o sí, como Juanjo de la Tasquita. Y que
Iñaki
quien quiera,
Arce de
Iñaki Arce,
por
de Camba,
supuesto,
vamos,
sí,
exigente también como
muchísimo
pocos.
Muchísimo y muy bueno.
Así que nada, pues como tenéis página web, que es papamar.es, quien quiera echarle un vistazo y ver las cosas que tenéis, que entre y lo vea.
No tenemos venta online, uh-huh, es decir, habrá gente que dice, pero ahí no tienes precio. Efectivamente, no tengo precio porque fluctúan mucho
pero
los precios.
Pero tenéis teléfono y preguntan.
Efectivamente, que nos llamen y nos pregunten.
Perfecto. Pues Mariluz García, propietaria de la pescadería Papamar, mil gracias por ponernos al día y eso, que tenemos un lujo en España con el pescado y el marisco que tenemos, que aprovechenlo. Aprovechenlo porque hay países en donde ni se lo pueden permitir ni tienen al alcance esa joya del mar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, allí nos tenéis para cuando queráis o lo llevamos a casa.
Estupendo. Y a ustedes, pues que también les llevamos a casa toda la información, el entretenimiento, la actualidad. Aquí en Buenos Días Madrid, mañana volvemos a las 9 de la mañana y ahora se quedan con nuestros compañeros del Partido de la Una, con José María del Toro y Rodrigo de Pablo, que están ya aquí. Hasta mañana.